Un programa más, un programa menos, la tertulia. Cerramos temporada en esta ocasión, pero bueno, siempre tenemos en verano alguna versión de estas fresquitas para escuchar en la playa con un tinto de verano, en la piscina, mientras vamos poniendo al día de rumores, renovaciones, retiradas, impagos, ¿por qué no decirlo? Saludo al mejor equipo de la radio basquetbolista femenina de este país, Gonzalo Bachiller. Qué hermosa es Cuenca. Buenas noches, tardes.
Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Sí, hermosa, muy hermosa Cuenca, ¿eh? Ahora con lo de la alergia un poco regular, pero bueno, muy bien.
Al final bajo el conquense.
Sí, al final sí, una pena, ¿no? Bueno, a ver si el próximo año puede volver a subir.
Para toda la furia conquense. Fran Cortés desde la Alquería, me dicen. ¿Te la tienen abierta a esta hora de la noche?
Sí, es lo que tiene el Campeonato de España Cadete Femenino.
Bueno, está por ahí Estudiantes y Torrelodones y todo eso, ¿no?
Bueno, ahora digamos que quedan muy pocos equipos y ninguno de ellos es madrileño. Está entre catalanes, parece que va a andar el juego, con permiso, pues posiblemente de Valencia Basket.
Bueno, Juanma Sánchez, ya tenemos equipos ascendidos a Liga Femenina 2 y me cuentan que Olímpico 64 esta vez ya no va a salir, ya va a decir, oye, hasta aquí hemos llegado.
Bueno, buenas noches, lo primero. Y sí, porque ayer tuve algunos contactos y me dicen que Pozuelo, en principio, va a jugar en Liga Femenina 2 y lo va a hacer con un equipo bastante decente, me dicen, que tienen ahí sus ahorros y sus cositas y que van en principio, a esas alturas de año, en mayo, su intención es jugar Liga Femenina 2.
Bueno, te digo que la universidad donde tienen acuerdo y donde jugaron la fase de ascenso a esa Liga Femenina 2, barata no es matricularte por allí. Eso ya te lo digo, con lo cual ese patrocinio entiendo que será muy, muy importante para ambas instituciones. Y JV de Les Plata en Alicante. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Y esperemos que de segunda de fútbol, ¿eh? Aquí por pedir.
Bueno, yo con que suba al Baleares, lo demás ya me da igual. En plata salís, ¿no? O sea, en oro,
Sí,
perdón.
en
En
oro, en
oro, en
oro, en
oro.
oro.
Sí.
En principio sí. La verdad es que es un tema que luego me gustaría comentar, ¿no? Ese tipo de presupuestos que hay tantas diferencias entre masculino y femenino. Pues yo creo que en estos finales y en los principios de temporada, cuando todo el mundo habla de temas económicos, es cuando más diferencia se ve que hay entre unos y otros.
Bueno, ¿por dónde queréis que empecemos? Yo, como siempre, empiezo por el barro. Gonzalo, unas declaraciones en Sentir Cáceres TV que han dado muchísimo juego y no por cosas buenas del presidente de honor de Club Baloncesto Cáceres, Patrimonio de la Humanidad.
Sí, del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Pedro Núñez fue la semana pasada, como bien has dicho, presidente de honor, pertenece a la directiva del club masculino, juega en Leboro. Y sí, hubo unas declaraciones ahí polémicas, ¿no? Bueno, hay que decir que por mucho que públicamente quieran decir uno y otro club me refiero al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, equipo masculino, y al Nissan Alcáceres Extremadura, club femenino. Por mucho que quieran decir que se llevan bien, las relaciones entre ambos clubes no son buenas. Solamente quien sea de Cáceres y quien más o menos vea o conozca a alguien de cada club, a alguien de cada directiva, se dará cuenta de que, no voy a decir que no se soportan, pero digamos que no se van a tomar una cerveza juntos. Entonces, bueno, fue también unas declaraciones muy poco afortunadas del presidente de honor y también lo aprovecharon lo más mínimo desde Nissan Alcáceres Extremadura para saltar. Con esto no quiero decir que esté de acuerdo con lo que dice Pedro Núñez, ni mucho menos, pero bueno, también hay que poner en ese contexto a la gente, ¿no? De que la relación no es buena y a la mínima, tanto por parte de uno como por otro, van a saltar para intentar, no sé si ensuciar o defenderse al menos del opuesto.
Para el que no las haya escuchado, JV, por ejemplo, no sé si las has escuchado o no, pero una de sus argumentaciones es que si la subvención es la misma para chicos y chicas, 200.000 euros, porque, claro, a los chicos las cuotas de inscripciones son el doble o el triple que las chicas, pero la subvención es la misma. Y de ahí ya empieza a decir que si los salarios, que no son los mismos, etcétera, pero la subvención es la misma. También hay que decirle a este hombre que las chicas están en primero y los chicos están en segunda. Y entonces, no sé, ¿qué opináis?
Todo, las cuotas van un poco en función de, como tú dices, ¿no? De la categoría a la que juegue el equipo. Yo creo que eso va por ahí, ¿no? Pero es evidente que a día de hoy, tal como está la sociedad en estos temas, hay que valorar igual a masculino y femenino. Yo creo que en ese sentido ninguna institución pública se pillará mucho los dedos porque se le puede caer mucho, mucho encima. Creo yo, ¿eh?
Juanma, que suele ser bastante políticamente correcto con esto.
Mira, yo, bueno, lo vi el hilo ese que se formó tan famoso, no sé si lo habéis visto, que luego acaba mencionándonos también a nosotros en el programa, o sea, quieras o no, también no dejamos de meternos en polémica, no, en serio. La verdad que, bueno, entendí lo que quiso decir, no creo que fueran las declaraciones más correctas del mundo, creo que a lo mejor fuera el lugar. Se le notaba a este señor que las relaciones con Nissan Alcácer Extremadura, que es lo que a nosotros nos importa, que nadie se olvide que esto es un programa de baloncesto femenino, que a mí el baloncesto masculino me importa bastante poco en lo que se refiere a este programa, sin desmerecer a nadie. Bueno, pues dijo las cosas como yo no las habría dicho, los hubiera dicho de otra forma, quizá no en ese momento o en ese programa, hubiera esperado a la temporada que viene, pero bueno, una más que sumar, ¿no? Una más que sumar de gente que se le van a echar, o sea, que esa propia persona, tal y como están las redes y tal y como está la sociedad en este 2019, que vivimos en un mundo de ofendiditos, pues que se le iban a echar encima, y así fue, pues, y así se le han echado encima. Cáceres, bueno, pues no es una ciudad tan grande y no hay tantas cosas como, o tantos deportes, o tanto, que no quiero decir que tenga poco, pero que no es una ciudad como puede ser el hecho de Madrid, Barcelona, etc. Y ahí, pues como ha dicho Gonzalo al principio, cualquiera que viva allí sabe casi todo, ¿no? Cualquiera que se quiera meter sabe los entresijos. Yo creo que fue el momento menos oportuno. Creo que empezó a llevar la conversación. De hecho, me vi el hilo y acto seguido hablé con Manu Corraliza para que me contara un poquito, y luego me vi el programa entero, que es lo que hago semanalmente. Entonces, bueno, lo que yo digo y el resumen de todo lo que he dicho es que no me pareció el momento, no me parecieron las palabras adecuadas y no me pareció la forma de decir las cosas, y tirando hacia según qué temas, ¿no? Que son temas que aún son delicados en estas cosas. Y me ha parecido bien, Víctor, lo que has dicho, que es exactamente lo que yo pienso. Que Nissan Alcácer Extremadura está en la primera división y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad está en segunda. Viendo toda la desigualdad que hay entre ACB y Liga Día, pues bueno, ahí se le quita toda la razón en cuanto a precio de fichas. La ACB es una liga privada, etc, etc, ¿no? Yo creo que no fue el mejor momento, y me dio hasta cierta, no lástima, pero cierta cosa, ¿no? De yo ponerme en el papel de Gonzalo, ¿no? De lo que se me pasaría por la cabeza en ese momento, ¿no? De cuando estaba oyendo ese programa, en el papel de Manu, ¿sabes? O sea, un poco fuera de lugar.
Gonzalo, una ciudad como Cáceres, que como bien dice Juanma, no es muy grande, si encima de no ser muy grande tienes peleas internas, no es bueno.
Sí, está claro. Eso no solamente es entre masculino y femenino, también entre los clubes masculinos hay muchas disputas. Bueno, el cacereño digamos que es un poco aparte, ¿no? Porque es de fútbol y es un tema que ahora mismo se nos va un poco de las manos. Pero ya tienen sus propios líos como para encima estar discutiendo con otra gente. No, pero bueno, eso es lo que tú dices, ¿no? Y es la pena. Es lo que muchas veces la gente de los medios de comunicación de Extremadura hablamos, que si ya de por sí son pocos, el hecho de que estén discutiendo o que no haya buenas relaciones acaba de ensuciar bastante todo el mundo del baloncesto. Pero ya digo que pasa más en el masculino, ¿eh? En el femenino no tanto, o sea, entre clubes femeninos no hay tampoco malos rollos, Sí, lo hay entre los masculinos y bueno, el resumen de todo es que para ser poca gente, si ya te llevas mal, no tienes mucho futuro, la verdad.
Bueno, fichajes, vamos a hablar de cosas chulas. Araski, confirmada Madeleine Urieta, Tania Pérez, Azurmendi, que es una gran noticia para ella también porque está mucho más cerca de su querida y natal Pamplona. Y los fichajes estrella de Avenida, vuelve Cristín Vitola y el bombazo que ha salido hoy, ¿no? JV. O sea,
Sí,
JV, perdón, perdón, Fran, que me cuelo.
bueno, te lo cuento yo también, pero vamos, Frank está más cerca.
Yo me enteraba de ese fichaje ayer, como ya os he comentado por ahí, y me parece una jugadora brutal, o sea, una pareja exterior, Jewell Loyd, Tiffany Hayes, pues hija exterior de Final Four de Euroliga. O sea, es que Tiffany Hayes el año pasado fue mejor quinteto de la Women NBA. O sea, 17 puntos por partido en Atlanta. O sea, es una jugadora brutal y con Jewell Loyd va a formar una pareja brutal como la que formó en la Universidad de Connecticut con Maya Moore en su día. Casi, casi algo así.
Ya, Fran, pero problema de Avenida, que piensas mucho en una parte del juego y en la otra, luego te sale el otro equipo, te defiende tan bien como lo hizo Girona y pierdes pese a tener, por ejemplo, como tenía a Jewell Loyd ya en los playoffs. O sea, que no te rearmes tanto para el ataque cuando a lo mejor tienes que trabajar en otra parte del juego. O es que vas a jugar a 100 puntos, no sé
O
lo que
por
querrá
dentro.
Salamanca.
Es que hablamos de una jugadora que además está acostumbrada a ser segunda espada. O sea, esta jugadora ha sido segunda espada en Atlanta de Angelma Country, en la universidad fue segunda espada de Maya Moore. O sea, sabe que puede ser una jugadora importante sin necesidad de anotar 20 puntos por partido. Puede ser importante anotando 10, cogiendo 4 o 5 rebotes, viniendo muy bien a una estrella rival, que eso también lo hace. O sea, es un fichaje muy, muy bueno.
Pero mi pregunta, Juanma, es, ¿y por dentro qué? Porque ha venido Vitola, pero ¿por dentro no falta una anotadora, una pívot dominante que anote bien?
Hombre, decían que Vika se queda. Es lo que a mí me
Y
dijeron. Angel Robinson se despidió, creo. Y bueno, pues traerán algo, no sé. O
hombre,
sea. Han traído.
está Evelina Kator, que la vimos en el Mundial con la selección de Nigeria y que viene de hacer 15 días en Turquía, en un equipo bien quinto, sexto clasificado de la liga. O sea, es una jugadora importante, Evelina Kator. Con Evelina Kator,
Bueno.
Laura Gil, Erika Souza, Cristina Vitola, más otra que falta, que no es de un nivel muy alto, pero que es una buena jugadora. Avenida tiene un falta una base y un alero, y una de ellas tiene que ser española, pero se queda un equipo muy, muy chulo.
Bueno, yo creo que la base ya la tienen, ¿no? Con el combo ahí de Vilaró, podemos decir que Gorí fue el fichaje más menos acertado de la temporada pasada en los grandes.
¿Fichaje?
Menos
¿Qué
acertado.
fichaje? ¿Qué fichaje? No he entendido bien.
Gorí.
Bueno, Gorí al final era una cuarta interior que fichas a mitad de temporada. Yo tampoco creo que pudiéramos esperar mucho más de esa jugadora.
Bueno, Valencia Vázquez ha confirmado a Resin Jerova, a Keral Casas, la renovación de Lizarazu y más cosas. Pero, ¿qué pensáis, Juanma? De momento, ¿podemos decir que iguala con Girona y muy lejos de Avenida o no iguala con Girona todavía?
No. A ver, ¿cómo lo digo sin decir nada? Si se oficializa todo lo que, o sea, lo que va a fichar Girona, sigue estando, creo, un pasito por encima. ¿Que ha hecho un buen equipo? Sí, ha hecho un equipo que va a pasar de, pues, lo que quedó la temporada pasada a estar tercero o incluso, si le salen bien las cosas, segundo, peleando con Girona. Claro, es que hay cosas que todavía no se han oficializado y que yo no seré el que las diga, a pesar de que luego me fastidie que otra gente se lleve los méritos. Pero bueno, es un equipo interesante, ¿vale? Que el Alcázar está muy bien, Letizia Romero está muy bien, Rosingero, ya venimos viendo la que también está genial, renovaciones, alguna nacional, bueno, Valencia pues progresando adecuadamente como debe ser un equipo que no olvidemos que es recién ascendido, ¿vale? Que se llame Valencia Basket, pero es recién ascendido. Yo creo que la mejor forma de hacer las cosas para Valencia Basket es hacerlas poco a poco. Este año jugando Eurocup. Una plantilla, bueno, con dos nacionales muy buenas, la verdad, Gerard Casas y Leticia Romero. Le sumas a Ana Gómez, Marina Lizarazu, María Pina, Tamara Valde. Bueno, no sé si lo de Pina fue oficial, pero supongo que sí. Se le queda un partido, o sea, un partido, un equipo muy, muy interesante. Pero, claro, lo que la gente no sabe es lo que va a fichar Girona, que nosotros sabemos algo. Y entonces yo ahí me llevo a pensar de que Valencia Basket no está por encima, pero tampoco está mucho por detrás.
Yo hasta que no sepa las dos interiores que me faltan en Girona, no me pronuncio, ¿no? Pero a mí el juego exterior de Girona, la verdad es que me gusta mucho.
JV, la buena noticia para Valencia es que aparte de que van a jugar Eurocup y están haciendo un equipo de más garantías todavía, el público ha respondido, ¿no? Que podría ser una de las dudas que un proyecto así nuevo podría tener, ¿no?
Bueno, pero yo creo que ya en la fase de ascenso se vio que uno de los factores que iba a tener Valencia a favor era precisamente el hecho de...
Sí, pero
de
no la flor de un día. Público, se ¿no? ha demostrado que no ha sido flor de un día.
No, 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 no. Es que si precisamente hoy qué aniversario es. Juanma, ¿tú te acuerdas?
Ayer.
Ayer. El pues... tercer aniversario de mi grito de Payardo, del ascenso de Valencia Basket. Y pues... sí, es que te he pasado la foto que hemos pasado por el grupo.
Sí. Pues, ahí detrás. Pues desde ese momento, el equipo de Liga 2, en su caso, hace dos años, empezó a jugar en una pista de 500 personas, que es la pista 9 o pista central en la Alquería, al ladito justo de donde está Fran. Se quedó pequeña, no llegó a dos meses, y pasaron a jugar en la Fonteta, el mismo pabellón donde juega el equipo de ACB, y que me imagino que en el futuro la ACB se irá al pabellón nuevo y las chicas se quedarán en este, que tiene, no lo olvidemos, 6.000 o 7.000 espectadores, y poco a poco vas llenando gente, hasta que yo creo que los partidos de playoff han dado una medida muy importante de la asistencia del público a Valencia Basket. Yo creo que eso es un auténtico éxito, ¿no? Fran me pasa la chuleta, 8.000. 8.000 caben en la Fonteta. Pues sí. Y yo creo que eso es un éxito de toda la organización de Valencia Basket. El apostar no solo por el baloncesto femenino, sino tratarlos en igualdad. ¿Os acordáis, por ejemplo, lo que había en el marcador durante los partidos de Liga 2 en la fase, ¿no? Pues eso es una auténtica demostración de igualdad, y que yo creo que es un club que está tratando exactamente por igual tanto a masculino como a femenino. No lo suelen hacer los clubs que tienen masculino y femenino. Quizá lo empiece a hacer, por ejemplo, el Barça en fútbol, que no en básquet, y yo creo que en eso hay que aplaudir a Valencia, y eso luego se refleja en que el club apuesta igual por el masculino como por el femenino. Éxito, para mí, absoluto. Yo creo que todos nos congratulamos de que eso empiece a ocurrir y que ojalá pasara en más clubes.
Bueno, chicos, vamos a ir cerrando con Liga Femenina 1, que se nos acaba el tiempo. Gonzalo, Alcáceres, ¿hay fichajes? ¿Qué se sabe? Hay entrenador y también, de momento, los pabellones se quedan así, ¿no? Porque si estamos así ya sin compartir pabellón, como para compartirlo en partidos, ¿no?
Sí, no, los pabellones se mantienen. Yo creo que es lo adecuado, ¿eh? El Nissan Alcáceres no creo que debiese moverse del Serrano Macayo como está. Es un pabellón pequeño y, bueno, justo para la masa social que de momento tiene el Nissan Alcáceres en Extremadura. Decía fichajes, como bien has dicho, entrenador, es lo único que se ha hecho oficial. Ricardo Vasconcelos será el entrenador del club extremeño la próxima temporada. Le acompañará Pedro García, que renueva con el club y será el segundo entrenador. Seguirá María Romero, que le queda un año de contrato. Y se anunciará en unos días la renovación de Paula Ginzo, Alcácer ha conseguido renovarla y será de las poquitas renovaciones que haga respecto a la temporada pasada. El compañero Javier Ortiz del periódico Extremadura decía esta mañana en su periódico que Alcácer está muy cerca de Julia Melina, una jugadora de 28 años, perdón, alero.
Una clásica, sí.
Sí, de Murcia, de Liga 2. También será jugadora de...
Perdona, no es de Murcia. La habrán fichado de un equipo de Murcia, pero ella es de Ibiza.
Sí, correcto, suele. Que procede de Lucan Provente Jaire, de Liga 2, es lo que quería decir. Y también será jugadora del Nissan Alcácer para la próxima temporada. Y otros dos nombres que di la semana pasada en Canal Extremadura Radio son el de Bosica Mujovic, una base escolta montenegrina de 23 años, procedente de Wisla. Y el de Laura Ferreira, portuguesa, escolta alero, que también será jugadora del Nissan Alcácer Extremadura la próxima temporada. De momento, ya digo, Víctor, lo único que se ha hecho oficial es lo de Ricardo Vasconcelos y la continuidad de Pedro como segundo entrenador. En los próximos días ya el club cacereño comenzará a anunciar renovación, seguramente primero la renovación de Paula y la continuidad de María, y después las nuevas incorporaciones.
Juanma, Encino, Brittany Miller, Ainhoa López, buena pinta.
Sí, del que Bea, no sabemos, Bea Sánchez también.
También, del que no sabemos absolutamente nada, es de Zamora, ¿no?
No, yo no sé, tengo cierto temor, no sé si creo que Fran no seguía. Creo, o sea, lo digo totalmente sin saber absolutamente nada, pero bueno, sí que me gustaría que siguiese porque ese proyecto para él era muy interesante. Encino está haciéndolo bien, IDK, que ha traído a Laura García después de, no sé si eran 7 o 8 años jugando en Francia, que lo han anunciado esta tarde.
Pelotazo de fichaje, ¿eh?
Sí, la verdad que muy importante después de las bajas de Linda Weaver y de alguna más, y Ariel Edwards, que será la sustituta de, entre comillas, la sustituta de Lindra Weaver en IDK también, reforzándose bien el conjunto de Azumuruza. Yo sí que me estoy dando cuenta que hay dos,
Ocete,
tres, cuatro...
también. Digo, Ocete, no, Ternica también oficial.
Claro, o sea, hay tres, cuatro equipos que, bueno, contando Avenida, Girona, Valencia, IDK, Guernica y Encino, que se están reforzando bastante bien. Bueno, y también Cadira-Seu, que anunció la renovación de Llurena y de Irati Etxarri por un año más. Se están reforzando y están renovando y están haciendo plantillas bastante bien, y todavía queda bastante mercado y bastante tiempo para que iniciemos la liga femenina, la Liga Día, no sé cómo se va a llamar el año que viene. De la temporada que viene, pero me da la sensación, fíjate, que este año vamos a volver a vivir otra liga competitiva y que va a subir un pelín más el nivel, ¿no? Porque, por ejemplo, solo por ponerte este ejemplo, Keral Casas y Leticia Romero vuelven a España desde fuera, eso es talento que traemos a la liga. Los fichajes de Girona, los dos que sabemos, pues también traen bastante nivel a la liga. Entonces, a mí me alegra, ¿eh? Me alegra que los equipos se estén reforzando así.
Has hablado ahí bien, ojo. Lo de Liga Día, cuidado.
Sí, no, digo que quería decir también que mucho ojo con Ciudad de los Adelantados, que lo que sabemos del proyecto del año que viene, por nombre suena muy bien. Luego hay que hacer un equipo, ¿no? Pero son jugadoras bastante buenas las que vienen al equipo canario.
Bueno, nos vamos a Liga Femenina 2. Primero, hay equipos ascendidos ya. Damos la enhorabuena a Suarta, a Usarta Baracaldo, Baloncesto Pozuelo y Unicaja Andalucía. Me gusta que pongan a Usarta Baracaldo y Unicaja Andalucía, pero no que pongan Baloncesto Pozuelo, Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, y por otro lado veo que en la web de Liga Femenina 2 pone que el Club Deportivo Talent, que es una fase de ascenso que está por jugarse, que yo sepa, o aquí es donde subió Baracaldo, que la van a dar por streaming, cuando es una cosa obligatoria. Lo dan aquí como novedad en HD y tal, pero esto es un requisito obligatorio para poder organizar una fase de ascenso. En fin, Marta Tudanca regresa a Baxi Ferrol. Bueno, me gusta mucho porque también sigue Natalia Rodríguez, ha vuelto Lino. Y Juanma, Baxi empieza a recordar aquel equipazo que nos encantó y nos gustó en tantas fases de ascenso, como por ejemplo la de Logroño, ¿no? Que jugaba muy, muy divertido.
A mí me ha sorprendido que ha retenido piezas como Natalia Rodríguez, como puede ser Patricia Cabrera también, se ha traído Marta Tudanca, Lino. No hacía falta ser muy listo la gente para adivinar que iba a volver a Ferrol. Y un proyecto ambicioso para volver lo antes posible a Liga Día. Esta temporada ha sido una debacle. Creo que van a empezar o van a volver a hacer las cosas bien. Y bueno, a ver quién se queda de la plantilla del año que viene, aparte de esas dos que te he dicho. Pero bueno, un proyecto interesante, ya que se ha ido uno de los capos, ¿no?, de la liga, como puede ser Ciudad de los Adelantados y Campus Promete. O sea, dejan el grupo B un poco más, entre muchas comillas, fácil, ¿no?, que el grupo A, que vamos, que Ferrol y que, ay, se me ha ido, Ferrol y San Adrià, que se suman a todo el buen nivel que había en el grupo A.
Bueno, Icíar Germán renovada en Celta Zorca. Gonzalo, que Tudanca se venga de Alemania a Ferrol, ¿quiere decir que a lo mejor en Alemania no sé, las condiciones no son tampoco nada del otro mundo? No sé, te pregunto así al azar.
A mí la verdad es que me llamó la atención, me resultó curioso que no que Marta volviese a España, sino que lo hiciese a Liga 2. Bueno, en Ferrol ya ha tenido una etapa, no sé si volverá por motivos personales, y respecto a lo que decías de las condiciones allí en Alemania, pues no sé, habría que preguntarle a ella. La verdad es que ahí me pilla bastante a contrapié, y bueno, ya te digo, me sorprendió el regreso de Tudanca a... Ya te digo, no tanto a España, sino a la Liga 2. Buen fichaje también para Ferrol.
Nos dicen en Twitter que a ver si los aberronchos son más claros. Bueno, yo creo que hemos acertado casi todo. Lo que no podemos es darlo directamente sin aberroncho. Porque de eso sería un titular y...
Pero por bueno. Poder podemos, Víctor. Es que eso ya es una teoría que he desarrollado. A
no
ver,
podemos.
Escúchame. Yo entiendo que en este mundo nos conocemos todos, que a nosotros, el que más o el que menos nos ha escuchado alguna vez, nos ha visto por Twitter, lo que tú quieras. Pero es que claro, cuando te llegas por tres y te saca un titular de una noticia que nosotros sabíamos hace dos semanas antes, pues a mí me da rabia. Y me da rabia, y no lo he dicho en Twitter ni lo he dicho en ningún lado esperando a venir a este programa. A mí me gusta la forma que tenemos de hacerlo porque es divertido y sé que hay gente que a mí me escribe para decirme nombres. Obviamente no suelo responder cuando es sí, sí o sí no, pero digo que anda cerca o tal, lo que sea. Pero es divertido. Pero bueno, tampoco me gusta que otros medios se lleven el, entre comillas, trabajo, ¿no?
Bueno, alguna vez hemos dado algún fichaje y... Y cuando ha salido en Twitter nos han dicho que por favor que eso era mentira, que no era así, y luego a las dos semanas se ha,
no, pero principalmente
se ha confirmado.
El más grande fue el fichaje de Lino. El fichaje de Lino por Avenida, acuérdate cómo nos pusieron. O sea, nos pusieron finos. Y claro, luego tuvieron que caerse la boca porque ese fichaje era verdad. Tardaron 4 meses en decirlo, pero era verdad. Entonces, bueno, mal informados pues no andaremos. Creemos.
Bueno, acuérdate del entrenador que nos dijo, que nos llamó después de la entrevista para pedirnos que por favor borráramos una declaración suya, que le había llamado su representante, que había patinado.
Cierto, cierto.
Bueno, ¿y qué hacemos, Gonzalo? Tú que estudias periodismo. Si lo ha dicho, lo ha dicho, ¿no?
Si lo ha dicho, lo ha dicho. Yo no hubiese cortado, pero bueno, allá cada uno con lo que haga.
Fran, ¿promete si sabe algo en Liga 1? ¿Sigue Jacinto?
Sí, promete, sigue Jacinto, y bueno, la base que tienen fichada a mí me gusta, pero no sé nada más. Entiendo pues que jugadoras importantes en el equipo, en plan Vanessa Guiden y tal, seguirán y que harán una plantilla competitiva, ¿no? De clarito, si tengo más cosas confirmadas, ¿no? Pues una jugadora a la que hemos visto bastante en directo algunos de nosotros, ¿no? Principalmente yo y Juanma, provienen del mismo equipo, que bastante buenas todas ellas para un recién ascendido.
Y JV, lo del público, ¿cómo lo llevan allí en Tenerife? Ya han hecho lo que hicieron en el Mundial de Japón de contratar aficionados. Eso es más difícil.
Bueno, lo han hecho en muchos mundiales, ¿eh? No solo en básquet, sino en fútbol, en balonmano, en muchos deportes. Como no hay tradición del deporte que quieren organizar, se acaba contratando. Pero bueno, tampoco pasa nada. No, me hace gracia porque precisamente una de las cosas que hablábamos hace varias semanas era el poco éxito de público que había tenido la fase de ascenso. Bueno, evidentemente no se puede comparar con lo que ocurrió la temporada pasada, pero sí con otras. Y bueno, si ese es lo que la federación considera que debe ir, pues nada, allá la federación y sus 44 habitaciones que suelen exigir.
Bueno, una federación en la que también ha habido cambios estructurales, me consta, el adiós de míticos y la llegada de nueva gente, esperemos que con nuevas ideas y con nuevas exigencias, porque le hace falta aire fresco a esto.
Perdona, Víctor, yo lo único que le pediría a la gente que entre, como tú dices, es aire fresco y sobre todo que escuchen a los clubes, porque el señor Montero escuchaba poco o nada. No sé si os he comentado aquí la votación para el sistema de competición en Les Plata. Solo hay un representante, o había un representante de los clubes de Les Plata que votó en contra del sistema de competición. Y Montero dijo que muy bien, que agradecía el voto, pero que se iba a hacer lo que él quería. O sea, los clubes dicen que no, pero la federación dice que sí. Y esperemos que la gente que entre con un tono muchísimo más democrático. Esperemos.
Pero es que, claro, ahí nunca lo sabemos. ¿De quién es la culpa? ¿De Garbajosa? ¿De él? ¿De los que tiene por debajo en comunicación, por ejemplo, en el problema que hemos tenido nosotros con los resúmenes de los partidos? ¿Quién para ahí las cosas?
Bueno, siempre los de arriba pueden decir la suya, ¿no? Y si te callas y lo único que haces es ir a homenajes y cosas así, pues ¿qué quieres que te diga? Yo, por la experiencia que he tenido este año a través del equipo de Alicante con la federación, no es muy agradable, te lo digo así de claro. No es muy agradable porque hasta por ejemplo, en la Copa Les Plata, el jugador MVP era uno y la federación, Elisa Aguilar, que era la que estaba allí, dijo que tenía que ser español sí o sí. O sea que... Y no era español. Yo me alegro, por el jugador que se eligió, pero yo creo que las cosas no se hacen así.
Bueno, yo no tengo mucha esperanza. Yo, bueno, tenemos que pedir perdón porque nuestras últimas semanas no han sido todo lo proactivas que deberían ser y como estábamos llevando la temporada. Pero, Juanma, las temporadas se hacen muy largas a pesar de que sean cortas en meses y nos quemamos. Yo por lo menos me quemo y no termino de ver solución.
No hablaría yo de quemarse, yo personalmente no hablaría de quemarse, pero sí que, bueno, la gente no tiene que olvidar que esto, por desgracia, es un hobby, que ojalá fuera un trabajo, pero es un hobby y que se hace cuando se puede. Yo, la verdad que en estos años he aprendido a agradecer cualquier muestra de cariño y cualquier persona que tanto públicamente como por privado a mí me ha escrito diciéndome que escuchaba este programa. Por ejemplo, me acuerdo de Sergi Fernández, que sí que me lo dice bastantes veces, que lo escucha entre reunión y lo comentamos y tal, y me hace bastante ilusión, ¿no? Pero no deja de ser un hobby, de hacerlo cuando podemos, y bueno, pues que esperemos que siga así. La temporada que viene sumaremos otra más y acerca de las 10.
Hay que seguir dándole vueltas, pienso yo. Yo sí me quemó porque, bueno, mira, nos metían esta semana en un hilo sobre un canal, la TDT de deporte femenino y tal, y es que es Gonzalo, yo no puedo más que reírme. O sea, un canal, la TDT de deporte femenino, y las producciones esas, ¿quién las paga? Y a los trabajadores, ¿quién los paga? Y a, si aquí solo hemos dado un pelotazo de audiencia cuando hemos hablado de impagos o de que un equipo va a desaparecer, o cuando hemos traído aquí al Promete Gate. Si no, 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 no. ¿A quién vas tú con 80, 90 escuchas o las que sean? Da igual. Pero que no hay el respaldo suficiente.
No, está claro, ¿no? Hay una estructura detrás que mucha gente no es consciente de ella. Hay una estructura a la que tienes que pagar, como bien dices, que tiene que aceptar unas condiciones y si no se las das, pues lo más lógico es que no decidan trabajar. todo es bastante más difícil de lo que la gente se piensa a pesar de las tecnologías que hay hoy en día, ¿eh?
Mira, nos decía un tuitero, Juan Carlos Romo, mientras no se entienda que el deporte debe ser entendido no como negocio y sí como generador de otras cosas, nunca habrá ningún medio que apueste por él, sea del género que sea y de la disciplina que sea. Bueno, esto a quién hay que decírselo, a los jugadores, a las jugadoras, a los medios, porque lo de generador de otras cosas está muy bien, pero esas otras cosas tienen que comer y vivir. No, es que la gente me hace una gracia, JV.
Bueno, todo el mundo se cree que tiene derecho a hablar, todos tenemos derecho a hablar, eso sí, pero los que no están metidos en el tema, y yo os puedo asegurar que hasta que no me metí un poco más en lo que vosotros hacéis, no sabía lo que costaba esto y es para que la gente se lo haga mirar, ¿eh? Como tú dices, ojalá, perdón, decía Juanma, ¿no? Que ojalá se pudiera convertir en un trabajo, claro, pero eso es casi imposible y entonces el querer hacer cada semana este programa o querer tratar de informar con los medios que tenemos, que prácticamente son de amigos, pues cuesta mucho, ¿no? Y eso se valora muy poco. Hay muchísima exigencia y muy poco conocimiento de la realidad. Aún así hay gente que te lo agradece y la verdad es que con dos que te lo agradezcan a veces es suficiente pago.
Para, yo sabéis que siempre suelo hacer números así muy a grosso modo, Juanma. Aquí hablan del canal este, de un canal de la TDT y tal, y de dar partidos y lo que tú quieras. Es que yo creo que la gente no es consciente, Juanma. Una producción de televisión muy sencillita, de 4.500, 5.000 euros por partido no baja. Si eso lo multiplicas por 28 jornadas, no, son 30 jornadas, perdón. Más ponle 5 o 6 partidos de playoff. Esto sin Copa de la Reina, ¿eh? 5.000 euros por 36 partidos, estamos hablando de 180.000 euros. Solo en partidos, que te llenan 2 horas a la semana. Es que es insostenible. O sea, ¿de dónde vas a sacar 180.000 euros una cadena para unas audiencias que, bueno, hay que recordar las audiencias que da Teledeporte con el baloncesto femenino, que está muy bien, pero para un canal privado sacar pasta, no. Esto sigue siendo, para mí, no sé cómo llamarlo, si habladurías, comentarios de bar o los mundos de Yupi.
Que no sé qué decir, Víctor, ya lo hemos dicho tantas veces y siempre nos repetimos en lo mismo. Y bueno, yo cada año que pasa asumo que vivir de esto es más complicado, pero bueno, siempre tienes algo que te hace seguir con esto, con los medios que se pueda, reuniéndonos cuando podamos, como estamos haciendo ahora los últimos meses. Y ya está, y es lo que hay, y lo digo con resentimiento, pero es que otra cosa no podemos hacer, por desgracia.
Yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Que al final para mí esto es un hobby que me cuesta dinero, pero que me da muchos amigos, ¿no? Y al final eso compensa.
Sí, a mí me parece muy bien, pero bueno, Gonzalo, ¿no? Entender que yo sea ambicioso y yo quiera que esto vaya más, pero bueno, que acabamos aquí esta nueva temporada. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gonzalo, que no sé dónde estarás el año que viene, en Cuenca también.
Si todo va bien, sí, debería estar aquí en Cuenca.
Pues hasta la próxima temporada. Algún programa habrá de verano con fichajes. Frank Cortés, muchas gracias. Entiendo que ha dicho a vosotros. Juanma, nos vemos pronto.
En unas horas, creo. Bueno, buenas noches.
Y JV, que Leporo, ¿vendrás por Madrid? ¿Viajarás con el equipo o no?
Pues hombre, no lo sé. Pero vamos, cuando vaya a Madrid en agosto espero veros, ¿eh? No me hagáis lo de hace 2 años.
Bueno, pues
Ya hablaremos.
Veremos, porque agosto es un mes inhábil. Hasta aquí una nueva edición, una nueva temporada de Al Ritmo del Aro. Sean felices, disfruten y sigan consumiendo baloncesto femenino. WNBA dentro de poco empieza mañana con 16 euritos que cuesta el League Pass de toda la temporada. No se lo piensen. Yo me lo he comprado ya. Hasta el año que viene. Adiós.